desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El día 14 de junio del año 2006, yo hice un sermón y prediqué un sermón porque me preocupaba lo que estaba pasando con nuestra iglesia. Estamos hablando de 20 años casi, 19 años. El éxodo masivo, el éxodo, después de haber tenido acá nosotros cuatro cultos, donde nos reuníamos 900 personas, y al darnos cuenta que ya era imposible seguir expandiendo el edificio, nos dimos por entendidos y comprendimos que esto iba a limitar el crecimiento no solamente de la iglesia, sino que también alcanzar a las personas que no conocían para Jesús, y empezamos a establecer varias iglesias, que fueron un total de 25. Pero nos dimos cuenta que las cosas, y me llegaron a contar, me comentaron, que las cosas no fueron y no salieron como ellos pensaron, y empezó a haber unas fisuras, empezaron a haber algunas expresiones de insatisfacción, porque lo que pensaban o proyectaron que iba a pasar no se dio. Entonces empezaron a venir esporádicamente algunos hermanos, nos encontramos con otros que ya dejaron de congregarse, y eso me preocupó. Y dije, voy a hacer yo un sermón, y la razón es porque empezamos a escuchar causas o razones por las cuales no querían volver. Que hay una lista de las cosas que tengo acá. Si usted conoce de alguien que no necesariamente se haya congregado en nuestra iglesia, puede ser en otra congregación, quiere acercarse a los caminos del Señor, pero no regresa porque presiente que va a ser víctima de bullying, presiente que no lo van a tratar, van a ser indiferentes con él. Para usted es este mensaje, y para la iglesia este mensaje, para que podamos ser nosotros, como es el Señor, amplio perdonador. En Isaías, ahí sentadito donde estamos, el capítulo 55 del profeta Isaías, hay una porción muy linda. Por eso el primer sermón se tituló, quieren volver, pero no los deja. ¿No los deja qué? Y ahora el título, el nuevo, el ya remasterizado, es algo les impide volver. Y ojalá que si nosotros fuimos la piedra de tropiezo para que se fueran, que también nosotros no seamos el muro para que nos regresen. Ya aprendimos de los errores y ahora no queremos volver a cometerlos. El profeta Isaías, Book of the Prophet Isaiah, chapter 55, verse 6 and 7, dice así la cita. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. Oiga esto en el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. ¿En qué dice? En perdonar. Padre, tu palabra en mi mano, en mi corazón. La profunda gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Gracias por nuestras visitas. Gracias por la membresía de nuestra congregación. Gracias por esta gente linda que nos inspira. Señor, si hay alguien que todavía no ha tomado la decisión de entregar su vida a ti, que hoy sea el día. Pero te pido que nuestra iglesia sea edificada con un tema tan delicado. Hay gente que está sufriendo, hay gente que están viviendo su propio infierno y quisieran volver a los caminos tuyos y no se sienten a gusto. Hoy queremos aprender de esto. Háblanos al corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Se dice que son muchos más. Oiga esto, mire las cifras y las estadísticas. Se dice que son muchos más los cristianos molestos, resentidos, golpeados, heridos, que están afuera de una iglesia que los que ahora nos congregamos. Esto es alarmante, esto es preocupante. Hay cantidad de personas que conocen de Dios, han servido a Dios, pero están viviendo lejos de Dios. Nosotros fuimos llamados para ser apartados para Dios, no para vivir separados de Dios. Esta gente encontraron que necesitan de Dios. Que Jesús tenía razón cuando se les dijo, separado de mí nada podéis hacer. Que podían estar llenos de cosas materiales, pero en realidad había en el corazón un vacío, un dolor, una insatisfacción. Cantidad de gente que está fuera, que no entra a una iglesia porque han sido maltratados, han sido ofendidos, han sido verdaderamente golpeados. Y bueno, y en realidad por una frase que yo escuché, yo luego la comprobé, yo le digo, mire, tonta la persona que va a una iglesia por un pastor y más tonta la persona que se va de la iglesia por el pastor. Nosotros no venimos por un pastor, los pastores un día tenemos que irnos, yo alguno de estos días, si no es que sean pocos, tendré que también irme de acá. Nosotros no venimos por el pastor, no dejamos de servir porque el pastor me hizo una cara. Nosotros servimos por Dios y estamos acá por el Señor. Existen muchos pasajes en la Biblia que nos narra ese tipo de confusión que vive el cristiano o el inconverso. Y también en esos pasajes nosotros nos encontramos que Dios siempre va a ser amplio en perdonar. Nosotros no queremos cometer el error del hermano del hijo pródigo, queremos ser como el papá del hijo pródigo. En aquel momento cuando el muchacho dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre salió y lo recibió, lo abrazó, lo besó y le puso anillo, le puso calzado, mató un becerro gordo, le puso vestido nuevo. El hijo, otro, el hermano del hijo pródigo, celoso, ¿por qué mi papá le da a este muchacho tanto? Cuando yo he estado aquí nunca me he ido. Y así, cositas que podemos nosotros ver. Hoy lo que vemos primero, vamos a ver las causales o las causas, las razones o las causas por las cuales de la apostasía, la palabra apostasía es apartarnos de la fe, que son las cosas que son, nos han llevado a nosotros a salirnos de los caminos del Señor, a ya no tener contacto con Dios por la oración, la lectura de la palabra y mucho menos la congregación. Voy a decirle a usted que esto es un resumen de comentarios de varios libros, de expresiones y experiencias de varios pastores, muchos de renombre, y dicen ellos, se apartaron por esto, siempre fueron rebeldes a las normas bíblicas o consideraron que Dios exige mucho. Entonces, no, a mí eso de que me estén diciendo que tengo que ir, que tengo que hacer, que tengo que dar, que no puedo tomar, que no puedo vestir pantalón, que no puedo cortarme el pelo, que no me puedo dejar el pelo grande, que me van a ver mal porque tengo un tatuaje. Ah, no, esas cosas, estas cosas las van sacando y te van poniendo a la orilla de las cosas del Señor, porque somos muy exigentes en el sistema religioso. Algunos, curiosidades por hacer incursiones en el mundo, porque mira, fulano lo hizo y no le pasó nada. Mira, fulano hace esto y está tranquilo. Entonces, también yo voy a hacer incursiones en el mundo pensando que yo soy la excepción. Otra, asociaciones muy malas. Juntarte con personas que no te van a ayudar a crecer, juntarte con personas que te van a apartar, juntarte con personas que son muy materialistas. Hay mucha carne en ellos, hay mucho mundo en ellos. Algunos, probablemente, algunos deseos insatisfechos. Voy a ir mencionando dos de las últimas, son delicadas. Problemas familiares. No, yo pensé que en la iglesia yo iba a arreglar este problema que tengo. El divorcio es inminente, la rebeldía de mi hijo. No esperaba que mi hija tan temprana, en temprana edad, me decepcionara con un embarazo indeseado. Problemas entre algunos hermanos de la iglesia, roces, fricciones, enconos. Otras personas creyeron que podían maniobrar la vida, que podían tener un pie en la iglesia, un pie en el mundo, y ellos son como el gato, lo tiras de lo más alto y siempre cae de pie. Desilusión del evangelio. Las cosas no me salieron como yo pensaba. Y aquí viene una de las que yo he escuchado. La he leído, pero la he escuchado. Todo empezó a irme mal cuando yo conocí de Cristo. Yo nunca llegué a tener tantos problemas más que ahora. Yo nunca llegué a tener tantas situaciones complicadas que ahora que estoy en la iglesia, ahora que estoy sirviendo, ahora que me he acercado al Señor, es increíble la cantidad de problemas que se me vienen. Por lo tanto, dejaron su vida cristiana Y dicen, que es, esto es lo que dicen, ellos se han alejado de la iglesia, pero no de Dios. Y eso es una falacia, es una mentira. Porque si estuvieras cerca de Dios, lo primero que tu corazón te dictaría por medio del Espíritu Santo es acercarte a donde está la casa del Señor. Entonces, aquí está el dilema. Voy a ser breve en esto, no quiero tratar la manera de meterme ni enrollarme, porque ustedes son una audiencia tan inteligente que ustedes van a comprender perfectamente lo que quiero decir. Y al buen entendedor, pocas palabras. Punto número uno. Quieren regresar. Quieren volver. Ya se dieron cuenta. Están decididos, están decididas. Las cosas no me salieron como yo pensaba. Yo soy el que está mal. Gracias al Señor que me tocó el corazón. Voy a regresar. No, y no pido, por favor, que sea en esta iglesia. Busque otra congregación. Todas las publicaciones de nuestra iglesia son escritas así. Las tengo de memoria. Y eso es lo que pongo todos los sábados. Nuestro servicio de adoración dominical matutino y predicación comienza a las 11 de la mañana. Punto. Únase a nosotros o le sugerimos que asista a la iglesia de su preferencia, pero nunca deje de congregarse. Las transmisiones por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube comienzan a las 11:45. Punto. Comparta con un amigo y venga a la iglesia. No quiere hacerlo, congréguese en otro lugar. Entonces quieren volver, pero les da vergüenza, porque no, ellos piensan que no van a encontrar esto. Capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Primeros pensamientos acá. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué me importa? Esto es lo que uno presiente. Te van a señalar. Te van a apuntar. Aquí está, mire. Esto es una tragedia hoy. Es un circo. Es una tómbola de emociones en las cuales el tipo ya entendió, la familia ya entendió, la mujer ya entendió que donde está no es su lugar, tiene que regresar, pero no va por esto. ¿Qué va a decir el predicador? ¿Qué me importa? Saben que he caído muy bajo, saben que yo me equivoqué, y ahora que yo quiero cambiar y ahora que quiero regresar, no me van a creer. No, they're not going to believe me anymore. Van a pensar que yo soy un fake cristiano. Se van a burlar de mí. Y expresiones, estas no las tengo anotadas acá, pero son expresiones que algunas congregaciones han dicho, a ver cuánto le dura. Guess what? Please don't care. Por favor, que no le importe. Vuélvase a nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Entonces, descartemos uno. Tenemos que entender que están viviendo su infierno. Entonces tenemos que ser dóciles, amables, tenemos que ser muy cuidadosos. Quieren volver, pero el sistema religioso no se los permite. En capítulo 11, versículo 37 al 39, hay una cita muy linda. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, el fariseo es el religioso, se extrañó de que se hubiese lavado, que no se hubiese lavado antes las manos de comer. Pero el Señor le dijo, oiga esto, ahora bien vosotros fariseos, religiosos hipócritas, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Wow. Makeup, manicure, pedicure, peinado, planchado de pelo, deberían de plancharse la lengua, no el pelo, ¿eh? De veras, gente tan chismosa, ¿eh? Me mandaron un TikTok buenísimo. José, no sé si te pueda servir esto. No, tendrás algún amigo así, dice. Me acaban de mandar una información, que el hombre que vive con una mujer tóxica vivirá muchos años. Y le da vuelta, dice, señoras y señores, yo soy inmortal, dice. Así que bueno, Dios le bendiga hoy. Ah, pero vestiditos por fuera, bien peinaditos, buen perfume, coach, Prada, Burberry y Chanel. No, 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 no. Si es que son de Hugo Boss y se saben todas las marcas hoy. Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Quieren volver, pero no los deja el sistema religioso. Porque para poder volver, me van a obligar a mí pedirle perdón a todos los hermanos que son peores que yo. Me impondrán alguna disciplina. Remberto Durán. Y cada vez que me recuerdo el hermano Remberto Durán, Linda Magallanes, me recuerdo de Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Pero él era de Jalpa, Zacatecas. Y había un hermano, apellido Velázquez, que era cobrador, era agiotista, era usurero, usurero de una iglesia que no era la nuestra. Prestaba dinero y cobraba intereses y todo. Y todos los 27, 28, 29, el último domingo del mes, llegaba ahí y el cliente que tenía era el hermano Remberto Durán. Linda persona, era el abuelo de Carlitos, mi hijo. Y un día los hermanos diáconos de la iglesia dijeron: "Hermano, mire usted, hermano Velázquez, usted no puede venir acá, porque usted está insultando a la iglesia y usted está prestando dinero, usted es un usurero, usted es un agiotista y cobra no sé cuántos". El problema era que había una tienda, se llamaba Marianis, no sé si te recuerdas, o preguntarle a tu familia, a Janet, se llamaba Marianis, y Marianis cobraban los cheques. Estos eran las personas que en los lugares donde los campos del Valle de San Joaquín en California, ellos levantaban el espárrago, el tomate, la cebolla, la cereza. Entonces pagaban con cheque, pero él no podía firmar. Y él era, hasta que un día le enseñaron, aunque sea hacer una rúbrica, ¿no? Y hermano Lolo le dijo: "Ve a Marianes". Pero entonces este hermano Velázquez de otra iglesia le decía: "No se preocupe, yo le cobro el cheque y me da 15% el cheque". Y el hermano con la necesidad, ¿no? Total que un día pusieron en disciplina al hermano Remberto Durán porque él había ofendido al hermano Velázquez, al usurero de otra iglesia, y que por eso ya no llegaba a la iglesia. Y lo pusieron en disciplina. Y se va a sentar hasta allá atrás, donde está la Verónica. No tiene ni voz ni voto. Y un día que era en culto y pasaban los canastitos de la ofrenda, y le pusieron el canasto de la ofrenda a los dos. No, dijo, también mis diezmos están en disciplina, dijo. ¡Ajá! Así que también mis ofrendas están en disciplina. Pero luego le enseñaron a firmar. Y tu papá lo sabe, pregúntale a tu papá. El hermano Lolo, el hermano Remberto Durán. Y entonces le enseñaron a firmar. Mire, hermano Remberto, le vamos a enseñar, mire. Usted solo hágale así, una cosita así y ta. Ah, esa me la van a falsificar. No, hombre, mire, una letra, una línea para arriba, otra para abajo y otra hacia el lado y un punto. Ah, no les creo, me la van a falsificar. Total que un día vino y eso es, y le puso como un moñito arriba. Esa es más fácil de ver. Ay, Dios, esa curva no la hace nadie, dijo, ¿verdad? Esa curva no la puede confundir nadie. ¿Sabe por eso no regresan? Me marcarán como un rebelde, ya no me van a confiar nada y siempre van a dudar de mí. Pero hay otra cita que está por ahí, que es la tercera de Juan, versículo 9, versículo 10. Yo he escrito a la iglesia, imagínense, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, se adueñó de la iglesia. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Wow. Quieren volver, pero tienen miedo que los hieran. En Ezequiel capítulo 34, 18 al 22, esto es probablemente de 1, 2, 3. Esto es lo más delicado, y luego vamos a ver cuál va a ser nuestra función. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que oyéis con vuestros pies lo que queda de vuestros pastos y que bebáis las aguas limpias, sino que enturbiéis con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado por vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, oiga esto, por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja gorda y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis fuera. Yo salvaré, dice Dios, a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. ¿Sabe usted cuál es una de las cualidades y una de las particularidades y una de la diferencia entre la oveja y el cabro? Los cuernos, los cachos. Son rumores. Los de Venezuela saben qué es eso, ¿verdad? Ay, cuidado, son rumores. Eso es. Las ovejas no. Las ovejas tienen eso. No tienen cuernos, no tienen cachos. Y las ovejas no tienen colmillos tampoco. Las cabritas sí. Los cabros también. Están muy susceptibles. Dame la figura. El mundo no los va a tratar bien. El mundo no los va a tratar bien. El mundo los va a... La primera luz, la primera figura, el primer destello va a ser agradable, atractivo. Como la canción aquella de las luces de Nueva York, hermano Cavazos. Tan taran taran tan taran taran taran. ¿Sí? Las luces, el glamour de la vida. Te va a encantar, pero el mundo te va a maltratar. El mundo los ha tratado mal y otro mal no lo podrán soportar. Dame la otra figura que tenemos ahí. Golpe por aquí, golpe por allá, pierna quebrada, brazo lastimado. Y dice, no, they beat me up already. I'm not going back. Dame la música de fondo y termino con esto. Por tanto, therefore, en nuestra iglesia, no importa quién sea, qué es lo que haya hecho, no importa qué es lo que haya dicho, nuestra iglesia tiene que ocupar esta función. La persona que no entiende esto es mala de corazón. Nuestra iglesia tiene que ser y ocupar un papel de reconciliadora. We understand you. We know what happened. I'm sorry, but I'm here. Let me shake my hand. Let me shake your hand. Let me give you a hug. Santiago 5, 19 al 20. Vea lo que dice. Hermanos, está hablando a hermanos, miembros del coro, los diáconos, maestros de escuela dominical, la salacuna, Golán. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado por las cosas que pasaron en los puntos anteriores de la verdad y alguno le hace volver, sepa, oiga esto, que el que haga volver al pecador del error de su camino en donde estaba, salvará de muerte un alma. Y vea esto, y cubrirá multitud de pecados. Que Dios nos use para hacer volver a aquellos que viven en ese dilema. El cristiano no apunta, dame aquella figura, Toñito, donde están todos apuntando. El cristiano no apunta, ¿ok? No, we're not that. This is not my team, ¿ok? Mis manos no van a ser para señalar. Me recuerdo al excónsul del Salvador en New Orleans, Luisiana, hermano Mario Osorio. Un día pasó el cónsul a la iglesia nuestra en San Francisco y había una situación mera rara por ahí. Y se señalaban los hermanos. Y dijo, hermano, cuidado, querido, porque cuando tú apuntas con un dedo hacia allá, son tres los que te están apuntando a ti. Mejor móchatelos. Mejor móchatelos. La persona que señala, que no se le olvide que tiene tres dedos que te están apuntando. Vea bien esto. Pero hay una manita muy linda ahí. Una. Y esta es una señal así. Este dedo apunta. Estos tres dedos te apuntan. Y esto es el que Dios sabe cuál es en realidad la verdad. Nuestra iglesia tiene que tener un papel de reconciliadora. El cristiano no apunta con el dedo para juzgar. El cristiano extiende la mano para ayudar. La última figura, y con esto termino, para sacar a ellos, a esos vergüenzas que están viviendo su infierno. Si puedes rescatar a alguien de su infierno, hazlo. Come back. Involúcrate. Sirve al Señor. Enamórate de Él. Puertas abiertas para entrar. Puertas abiertas para salir. Pero puertas cerradas para el que se quiere quedar. Esto estaba pasando. Perdimos buenos hermanos. Les voy a contar algo. Esto lo enseñamos allá. De la mayoría de las personas que se fueron, ya tienen segundos matrimonios. Otros ya murieron. Y otros están en la cárcel. Y otros cuantos más, hundidos en vicios y en drogas. Están viviendo su infierno. Ahí donde estamos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día maravilloso. Gracias por el púlpito de esta iglesia. Gracias por tu palabra. Y gracias por darnos cuenta que tú eres amplio en perdonar. No sabemos cuántos de los nuestros, aquellos que un día estuvieron aquí sentados, aquí cantaron, aquí leyeron tu palabra, aquí escucharon los mismos sermones, aquí sirvieron, dejaron de hacerlo. Quieren regresar, pero hay algo que les impide. Señor, que nuestra iglesia sea un hospital para cuidar, para curar, para sanar. Y que no sea una celda de extrema seguridad para lastimar a aquellos que necesitan un abrazo. Padre, gracias por todo. Gracias por esta ciudad. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Quiero pedirte por Elizabeth. Pedirte por Oriana. Quiero pedirte por todas las familias que estamos bajo este techo acá, viviendo nuestro mini infierno algunos. El papel de esta iglesia es extender la mano para sacarlo de ahí. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie te incomoda, nadie te inquieta. Este es el momento más importante. Por favor, si hubiera alguien en esta ocasión que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, este es el día para hacerlo. Pruébalo. Prueba a Jesús. Él es amplio en perdonar y es amplio en ayudar. Adentro de tu mente, sin que nadie te escuche, solamente tú y Dios, repite conmigo esta oración y dile así: Padre eterno, te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie te ve. Si has sido sincero, sincera, y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Alguien, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta iglesia, por este ministerio. Gracias. No pedimos ya más nada. Nos has dado mucho. Solamente queremos servirte y vivir agradecidos para contigo. Queremos sentirnos amados, bien recibidos y sobre todo protegidos. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén.
Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.